Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a tocar un tema relacional, bueno, bastante particular. Esas conexiones que a primera vista parecen súper bondadosas, llenas de apoyo, pero que si rascas un poquito, esconden condiciones, expectativas que nunca se dicen. Vamos a meternos de lleno en lo que podríamos llamar lealtad condicional disfrazada de bondad.
Exacto. Y es algo mucho más común de lo que uno cree, ¿no? No solo en pareja, lo vemos en el trabajo, en la familia, con amigos. Y lo complicado es que opera de forma muy sutil. A veces no te das cuenta hasta que ya estás sintiendo el peso, digamos.
Para esta conversación profunda, vamos a usar ideas que vienen de las anotaciones del Proyecto ALMA, que, bueno, investiga mucho sobre la conexión auténtica, y también los principios del método CERLAT, que es este sistema con herramientas para transformar lo personal y lo relacional. La idea hoy es doble. Primero, entender bien cómo funciona esta lealtad condicional, y segundo, ver cómo el método CERLAT nos puede dar un camino hacia vínculos más reales, más liberadores. Y para empezar, lanzo una pregunta al aire, a ver si resuena. ¿Alguna vez sintieron que esa amabilidad tan marcada de alguien se sintió un poco como una carga, como una deuda invisible que no sabes cómo pagar?
Uf, sí. Esa sensación de incomodidad, ¿no? De que algo no cierra del todo aunque por fuera todo parezca generosidad pura. Esa es una señal clave. Es como la intuición diciéndote, ojo, aquí hay algo más.
Muy bien, entonces exploremos eso. Las fuentes del Proyecto ALMA hablan de estas relaciones como si tuvieran una transacción oculta. Por fuera parece que te dan todo sin esperar nada.
Pero la realidad, la que no se dice, es yo te doy esto, pero estoy esperando esto otro a cambio. Es un acuerdo tácito, digamos.
Y claro, el momento de la verdad, la caída de la máscara, llega cuando esa expectativa secreta no se cumple. Ahí es donde esa supuesta bondad, bueno, se transforma.
Totalmente. Puede volverse frustración evidente, un resentimiento que flota en el ambiente, a veces incluso formas de manipulación para intentar cobrar esa deuda. O también puede ser un silencio helado, ¿sabes? Como que te retiran el afecto, la calidez, como un castigo silencioso.
Uf, y las consecuencias internas deben ser tremendas. Se habla de rupturas silenciosas, donde la conexión simplemente se apaga, sin una charla clara, dejando pura confusión. Genera un desgaste emocional enorme. Esa sensación de tener que andar con pies de plomo, ¿no? Como midiendo cada palabra.
Sí, como caminar sobre cristales, exacto.
Y a la larga, claro, te deja una desconfianza, que después cuesta abrirse de nuevo, incluso con gente que sí es genuina.
Es fundamental entender de dónde viene esto, como apuntan varias fuentes. No es amor real, no es apoyo puro. En el fondo, lo describen como una necesidad emocional disfrazada. O sea, te escucho, pero no tanto por empatía, sino para sentirme validado. Te soy leal, pero más por mi miedo a que me rechacen que por un compromiso real contigo.
Ah, eso conecta directo con otro concepto que leí en las notas, la dependencia energética disfrazada de conexión espiritual.
Justamente.
Se refiere a esas personas que se aferran a vínculos no porque les hagan bien, sino por un miedo terrible a derrumbarse si esa relación se acaba. El otro se convierte como en tu medicina diaria, tu guía indispensable, tu muleta.
Exacto. Una muleta emocional. Y en esa dinámica, claro, la autonomía se va. Se va perdiendo. El objetivo oculto no es amar libremente, sino evitar sentir el propio vacío, la propia fragmentación. Hay una cita muy fuerte en las fuentes que lo resume perfecto. La conexión real libera. La dependencia disfrazada aprieta suave, hasta que ya no sabes quién eres sin el otro.
¡Qué potente!
Y otra que también da en el clavo. El amor real no necesita factura. Si alguien cambia porque no recibió lo que esperaba, nunca estuvo contigo, solo estaba esperando su pago. Son palabras, bueno, directas, pero iluminan bien esa dinámica transaccional.
Esto me lleva a pensar en esa sensación de artificialidad que a veces uno capta, ¿no? Una de las fuentes usa una metáfora visual que me pareció genial. El arquetipo del espejo pulido pero vacío. Describe a esas personas que son maestras en decir lo correcto, parecen súper cercanas, empáticas con las palabras, pero a un nivel más profundo, intuitivo, Sientes como un hueco, una frialdad, como si no hubiera nadie realmente ahí.
Es esa disonancia, ¿verdad? Entre lo que oyes y lo que sientes, energéticamente. La fuente lo dice así, mira. El alma no escucha palabras, escucha pulsos. Y cuando no hay pulso, no hay verdad. Puede haber mucha cortesía, una fachada de intimidad, pero falta ese latido, el de la autenticidad.
Entonces, el contraste con la conexión genuina es brutal. Otra reflexión del proyecto Alma lo dice de una forma muy bonita. Quien te sostiene con amor también te impulsa a volar. Quien solo quiere que lo necesites te corta las alas para sentirse necesario.
Exacto.
La lealtad condicional en el fondo busca mantenerte dependiente para llenar algo propio. El vínculo auténtico, en cambio, celebra tu libertad, quiere verte crecer.
Y es importante ver cómo entra la manipulación aquí. Porque cuando esas condiciones ocultas no se cumplen, cuando la persona siente que no recibe su pago, puede surgir la manipulación. Pero ojo, las fuentes sugieren que no siempre es por maldad pura y dura.
Ah, no. Entonces, ¿qué la mueve si no es mala intención?
Muchas veces se describe como un escudo del miedo. Miedo al rechazo, miedo a perder el control de la situación, miedo a sentir que fracasó la relación, miedo a mirar el propio vacío. La manipulación se convierte entonces en el lenguaje de un miedo no enfrentado. Es como una defensa, ¿sabes? De alguien que se siente súper vulnerable, amenazado, pero no sabe cómo expresar eso de forma sana.
Entiendo.
Entonces recurre a distorsionar las cosas, a victimizarse, a echar culpas, todo para intentar recuperar ese control que siente perdido porque sus expectativas secretas no se cumplieron.
Es una dinámica súper compleja y, la verdad, bastante dolorosa. Entonces, si uno se da cuenta que está metido en estos patrones o los ve en sus relaciones, ¿qué se puede hacer? Y aquí es donde las fuentes introducen el método Serlat.
Ajá.
Lo presentan no solo como una teoría, sino como una estructura, casi como un mapa, para primero detectar estas dinámicas y, lo más importante, para transformarlas desde la raíz. Me gustó mucho su lema: no vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro.
Sí, es potente. Y su enfoque, lo que lo hace distinto según lo describen, es que no busca solo poner parches o añadir creencias nuevas encima de lo que ya hay. Va más profundo. Busca liberar esas programaciones inconscientes que nos tienen atrapados. Permite como un reinicio del sistema personal desde un lugar más auténtico, trabajando a nivel simbólico.
Como formatear el disco duro interno en vez de solo instalar un programa nuevo.
Exacto. Algo así. Para quien no lo conozca, usa mucho el lenguaje simbólico, los arquetipos, para ayudar en esa reprogramación interna.
Y este método se organiza en 4 etapas. ¿Podrías guiarnos un poco por ellas? Pero enfocándonos en cómo ayudan específicamente a desmontar esta lealtad condicional y a construir vínculos más sanos.
Claro, con gusto. La etapa 1 es la desprogramación. Simbólicamente, se asocia a la tierra fracturada. Aquí, el objetivo es empezar a romper esos programas mentales y emocionales inconscientes que nos hacen aceptar la lealtad condicional como si fuera normal. Implica empezar a cuestionar creencias como que toda bondad hay que agradecerla sin chistar o que el amor siempre viene con alguna deuda.
Ajá.
Se busca identificar patrones heredados de la familia, de la cultura, sobre cómo deberían ser las relaciones. Una técnica que mencionan es el cuestionamiento espejo. Preguntarte, bueno, ¿por qué acepto esto? ¿Me suena verdadero o es algo aprendido? La idea es crear una grieta en lo viejo para que pueda entrar algo nuevo.
Entiendo. Es como empezar a dudar de esas reglas no escritas que aceptamos sin pensar. ¿Y después de abrir esa grieta?
Viene la etapa 2, activación. Esta se vincula al agua viva. Una vez que cuestionamos lo viejo, el foco pasa a despertar nuestros propios recursos internos que quizá estaban dormidos. Hablamos de la intuición, de esa capacidad de discernir energéticamente.
Sentir la diferencia entre conexión real y dependencia.
Eso mismo. Y reconectar con nuestra verdadera arquitectura energética. Se trata de aprender a reconocer la resonancia auténtica. Es como afinar tu propio instrumento interno para distinguir las notas verdaderas de las falsas en las relaciones. Mencionan herramientas como el mapa arquetipal interno para esto.
Recuperar la brújula interna, digamos, suena clave para navegar estas aguas complejas. ¿Y la tercera etapa?
La etapa 3 es la reintegración, asociada al aire unificado. Aquí el trabajo es más hacia adentro, sanar la fragmentación interna. Muchas veces actuamos desde la necesidad, desde el vacío, porque hay partes de nosotros, sombras, vulnerabilidades, que no aceptamos. Al trabajar en aceptar nuestra totalidad, dejamos de proyectar esas carencias afuera, dejamos de buscar en el otro lo que necesitamos integrar en nosotros.
Claro.
Esto nos permite tomar decisiones en las relaciones desde un lugar de más plenitud, de coherencia interna, ya no desde la desesperación o la necesidad de que el otro me complete. El objetivo es operar desde una dignidad recuperada.
Pasar de buscar curitas emocionales en los demás a ser tú misma una fuente de validación, de fortaleza. Eso sin duda cambia todo. ¿Y la última etapa?
Finalmente, la etapa 4 es la proyección. El símbolo es el fuego canalizado. Una vez que desprogramamos lo viejo, activamos nuestros recursos y reintegramos nuestra totalidad, esta etapa se enfoca en cómo llevamos esa nueva coherencia al mundo. Se trata de aprender a proyectar nuestra frecuencia auténtica, a comunicar límites y necesidades con claridad y autorrespeto, y como resultado, a crear y atraer relaciones que sí están alineadas con esa verdad interna.
O sea, relaciones sinceras, sin juegos de poder, basadas en el respeto mutuo.
Exacto. Es vivir y relacionarte desde esa identidad renovada, fortalecida.
Es un viaje profundo, de adentro hacia afuera. Me gusta que aborda la raíz, no solo los síntomas. Y dentro de este método Serlat, mencionan mucho los arquetipos como herramientas. Para este tema de la lealtad condicional, hay uno que parece súper relevante. El arquetipo 7, la llama espejo.
Absolutamente central. La llama espejo, con su símbolo de fuego, foco, la describen como el reflejo ardiente de la verdad. Su poder no está en darte consejos, sino en su capacidad de mostrarte la realidad como es, sin filtros, sin adornos. Activar este arquetipo dentro tuyo o reconocerlo en alguien tiene el efecto de iluminar las verdades ocultas, las tuyas propias y las de las dinámicas en las que estás.
Ilumina lo auténtico y quema lo falso. La imagen es potentísima. Aplicado a la lealtad condicional, es directo. Sería como esa herramienta interna que te permite ver más allá de la fachada de amabilidad, percibir las condiciones ocultas, sentir si hay pulso real o si estás frente a ese espejo pulido pero vacío. Te ayuda a discernir la intención detrás del acto.
Y un punto clave de la llama espejo: su efectividad empieza con uno mismo. Requiere una buena dosis de honestidad radical contigo misma. Solo si estás dispuesta a ver tus propias máscaras, tus necesidades ocultas, tus miedos, solo así desarrollas la claridad para ver la autenticidad o la falta de ella en los demás. Es un espejo que primero te confronta a ti.
Tiene toda la lógica del mundo. No puedes ver la verdad afuera si no te animas a mirarla adentro.
Justamente. Y para complementar a la llama espejo, que es la que revela, las fuentes mencionan al arquetipo 6, el rompedor de vínculos falsos. Su símbolo son unas tijeras.
¡Ah! Interesante.
Si la llama espejo te muestra que una relación está basada en la condicionalidad, que te drena energía, o que simplemente no es auténtica y no te ayuda a crecer, este otro arquetipo representa la capacidad de actuar en consecuencia.
Entonces, uno ilumina y el otro corta.
Precisamente. El rompedor de vínculos falsos te da la fuerza simbólica y la claridad para cortar esos lazos energéticos o emocionales que te atan a dinámicas que te hacen mal o te estancan. Se trata de liberar espacio vital, de poder decir adiós a lo que ya no resuena con tu verdad, para abrirte a conexiones más alineadas. Juntos, la llama espejo y el rompedor son un dúo poderoso para navegar y transformar relaciones marcadas por la lealtad condicional.
Ok, haciendo una recapitulación rápida. Vimos cómo la lealtad condicional se disfraza muy bien de bondad, pero en el fondo tiene necesidades no cubiertas, expectativas secretas, funciona más como una transacción oculta.
Y en contraste, la conexión auténtica, que no viene con facturas ni condiciones escondidas, esa impulsa, libera, se basa en el reconocimiento mutuo y en un deseo genuino de que ambos crezcan y estén bien.
Y el método Serlat aparece como una propuesta estructurada, con sus cuatro etapas: desprogramación, activación, reintegración y proyección, y herramientas simbólicas como los arquetipos, donde destacan la llama espejo para ver claro y rompedor para actuar. Ofrece un camino no solo para identificar estos patrones, sino para transformarlos activamente.
Ese es el punto clave: la transformación. El objetivo final no es volverse un experto en diagnosticar relaciones tóxicas, sino cultivar la capacidad de construir y sostener vínculos basados en la verdad, en la dignidad recuperada y en la libertad mutua. El método se presenta casi como un portal para habitar una nueva forma de relacionarse, más consciente, más íntegra.
Hay una frase final en las fuentes que me resonó mucho con esa idea de poder interno. Hoy no eres buscador, eres portador. Serlat vive en ti. Es como un llamado a reconocer esa fuerza transformadora que ya tenemos dentro.
Exacto. Y como pensamiento final, para que quede resonando, si usáramos esa luz honesta, sin filtros, de la llama espejo en nuestras relaciones importantes de hoy, ¿qué podríamos descubrir? ¿Habrá algún vínculo que, si lo miramos bien de cerca, se siente más como un ancla que nos frena? Quizá por miedo, por necesidad, por costumbre, en lugar de sentirse como un viento que nos ayuda a desplegar las alas y volar más alto. Dejar que esa pregunta decante puede ser el primer paso hacia relaciones mucho más auténticas.